si eres padre, quiero que escuches con atención los próximos minutos porque vas a conocer mejor cómo piensan los chavales de la edad de tus hijos. Si no lo eres, los próximos minutos de radio también te van a interesar porque vas a ver hacia qué sociedad nos podemos encaminar en los próximos años. Mira, primero datos. El primero es un informe de la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. El 20% de los jóvenes de entre 15 y 29 años consideran que la violencia de género no existe o que es un problema ideológico. Este porcentaje se ha duplicado en los últimos años. Segundo dato, el 14% considera que la violencia es habitual en la pareja y un 15% reconoce que si es de poca intensidad no es un problema de relación. Tercero, según el CIS, uno de cada tres jóvenes considera inevitable controlar a su pareja. Lo hace sobre todo a través de las redes o del teléfono móvil. Y un último dato, de hace solo unos días. El 30% de los niños de 8 a 12 años solo reciben educación sexual a través del porno. De hecho, la edad media de primer acceso al porno es esa, 8 años. 7 de cada 10 adolescentes de entre 13 y 17 reconoce consumir pornografía de manera frecuente. Este es el panorama y la verdad es que preocupa. En los próximos minutos vamos a analizarlo. ¿Por qué se llega a esta situación? ¿Qué es lo que hay detrás de estos datos? ¿Cómo afecta el porno a un niño? Escucha. Uno de los datos más llamativos es el que tiene que ver con la pornografía. Primer acceso a los 8 años, fuente de educación sexual hasta los 12 y muy habitual hasta los 17. ¿Cómo afecta esto en el cerebro de un crío? Íñigo Estaún es psicólogo infantil.
El problema de acceder al porno o a otros contenidos para adultos a edades tempranas reside en que el cerebro de los niños no está preparado para asimilar determinados contenidos e interpretarlos como irreales o de ficción. La imagen de la mujer que aparece en el cine porno la sitúa en un plano que puede llegar a ser imitado por el menor, pues carece de los filtros necesarios.
Si hablamos del control de la pareja, te recuerdo que uno de cada tres lo consideran inevitable.
Detrás del control de la pareja a través de las redes sociales o similar, se encuentra el aprendizaje, probablemente de influencia familiar, del menor, de unos modelos que enfatizan la posesión, normalizando que la pareja es algo suyo y esto le da derecho a ejercer dicho control.
¿Qué es lo que hace que un adolescente actúe de esta forma? Bueno, en la mayoría de los casos es la imitación de modelos con los que han convivido.
La dificultad que tienen algunos menores de identificar algunos comportamientos como machistas nos indica tristemente el grado de normalidad que todavía se sigue dando a estos comportamientos en su entorno más cercano.
Claro, el dato de negación de la violencia machista, un 20% de los jóvenes, se ha duplicado en 4 años, cuando la FAD empezó a realizar esta encuesta. Mira, otro dato, casi la mitad de los varones de estas edades piensa que la violencia hacia las mujeres no es un problema grave en la sociedad. Beatriz Martín Padura es directora general de la FAD. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿os ha sorprendido las conclusiones de la encuesta?
Bueno, pues sí, posiblemente sí. Llevamos ya 3 años, hemos hecho, o sea, tenemos 3 series, 17, 19 y 21, y quizás este año sea el que vemos que la tendencia es bastante negativa. Entonces, por eso nos ha más que sorprendido, nos ha preocupado, porque hay pocas buenas noticias y bastantes retrocesos, de alguna manera.
¿Hay un cambio por parte de nuestros jóvenes en los temas relacionados con el género y la lucha por la igualdad? ¿Y si lo hay, es a peor?
Se produce un mayor gap, una mayor distancia entre lo que opinan las chicas y lo que opinan los chicos. Es decir, las chicas van avanzando a ser más feministas, a ser más conscientes de la violencia de género, evidentemente lo sufren más, son más empáticas, a ver que existen desigualdades, discriminación. Bueno, hay una tendencia a ser más sensible y a ser más consciente de todos estos temas. Y en cambio, por el otro lado, hay algunos avances, pero pequeños y en chicos, y en cambio hay otros que son retrocesos, como decía. El comentario que tú hacías de efectivamente el negacionismo hacia que hay violencia de género o de pareja, o incluso a la
inevitabilidad.
Exacto, a que sea inevitable, pues es preocupante, porque parece o que sea habitual o que sea, o que si es de poca intensidad no importa. Ese tipo de cosas hace como que efectivamente parece que tiran la toalla, ¿no? Entonces, bueno, claramente nos preocupa. Hay una, como decía, el gap es, creo, quizás lo más significativo. Entonces, avanzan unas y retroceden un poquito, claro, otros.
A mí, de todos los datos, hay uno que me sobrecoge. Solo uno de cada tres varones, estos chicos, consideran que la violencia de género está mal, pero que siempre ha existido y que es inevitable, tal cual.
Sí, efectivamente, esa era la palabra que no me salía, como dice, y es verdad. O sea, esa sensación de que bueno, que no pasa nada. De hecho, bueno, lo vemos mucho con la, cuando les preguntamos sobre la violencia observada, la violencia ejercida, sufrida, etcétera, y se ve que los números también van subiendo. Entonces, no solamente es que se niegue, sino que además los propios comportamientos son, se ven más o existen más posiblemente.
¿Hay diferencia en las respuestas entre los chicos y las chicas? Por ejemplo, cuando se les pregunta por los celos.
Sí, yo creo que, como decía, las chicas son todo mucho más conscientes de que las relaciones de pareja deben de ser mucho más igualitarias, con una cierta libertad, que quizás han desterrado un poco más los conceptos de amor romántico, de que los celos son símbolos de amor en lugar de lo contrario. Justamente escuchaba lo que estaban comentando otras personas, efectivamente esta sensación de que el control, la necesidad de saber qué está haciendo la otra persona, de controlar sus amistades, cómo se viste, todo esto, bueno, pues está aumentando, no solo la violencia más física, que también vemos en algunas cosas, sino también ese tipo de violencia de control y los micromachismos que comentabais, etcétera, eso está aumentando, y por supuesto los chicos son más conscientes, o sea, son más proclives, y las chicas son más conscientes de ello.
¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué esos resultados, o dicho de otro modo, cómo es posible que lo estemos haciendo tan mal los adultos?
Bueno, yo creo que nos tenemos que cuestionar efectivamente cómo estamos dando los mensajes, que hay muchísimo por hacer con respecto a la educación afectivo-sexual, los estereotipos que manejamos y que perpetuamos desde la familia. Lo que estamos haciendo desde las escuelas, ¿lo estamos cubriendo suficientemente en las escuelas? Se está hablando, porque las escuelas es un entorno de pares seguros en los que deberíamos de estar trabajando sobre, o sea, rompiendo estos estereotipos. Tampoco ayuda, diría yo, el que se utilice como una arma arrojadiza desde el punto de vista político. Entonces estas confrontaciones que estamos viendo no son positivas. Evidentemente, pues eso, como ellos mismos dicen, es mucho un tema de educación, y posiblemente lo estamos haciendo mal porque no estamos consiguiendo los resultados que queremos, que necesitamos.
Claro. Y ya para terminar, los datos indican que las mujeres perciben una mayor desigualdad en todos los indicadores. ¿Qué indicadores confirman que ellas mismas son conscientes y ellos no?
Bueno, realmente ya siguen percibiendo que hay desigualdad, discriminación. Ven, por ejemplo, en el tema tanto de los salarios, por ejemplo, de oportunidades, hay mayor, comentabas anteriores entrevistas, hablabas la temporalidad, efectivamente los empleos también más precarios están teniendo, por supuesto hablan de la conciliación, de que efectivamente siguen siendo ellas las que tienen un peso mayor en la conciliación. Bueno, yo creo que es en todas las esferas, en todas las que preguntamos, que son pareja, desigualdad, como, bueno, todas las esferas. Y una cosa que antes no he comentado, que creo que es muy importante también, que independientemente de los valores y el componente ideológico que hay en las familias, en las personas, etcétera, aquí lo que se trata sobre todo es hablar de de pensamiento crítico, de cómo se ve esto, cómo se ven las relaciones de manera más igualitaria. Has hablado incluso también del porno. Nosotros hemos sacado hace muy poquito tiempo, la semana pasada, una campaña contra el consumo de pornografía en menores, y también aquí estamos hablando efectivamente de la necesidad de educar en todos los componentes afectivo-sexual. El afectivo es muy importante y va a tener mucho que ver con todos estos temas.
Pues tomamos nota. Hablaremos en el siguiente informe. Ojalá la cosa cambie, pero me temo que la profundidad de los resultados hace que esto va a costar. Esperemos que sea para bien. Beatriz Martín Padura, directora general de la FAD. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Un saludo, buenas tardes.
Hemos comenzado hablando de la situación económica y, por lo tanto, laboral de los jóvenes en España. Hemos seguido hablando de esos resultados de la encuesta de la FAD de educación y de principios. Nos hemos echado a temblar. Y seguramente una cosa tiene que ver con la otra. Rocío Martínez Sampere es la directora de la Fundación Felipe González y nos acompaña aquí, en La Toja, en el Foro Atlántico. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
A ti por venir otra vez a La Linterna. Primero, la crisis de 2008. Ahora la crisis provocada por la pandemia. ¿Está existiendo una gran brecha entre generaciones? Ha pasado mucho tiempo, pero ¿está la cosa tan mal para esos jóvenes?
Yo tampoco quiero, digamos, regocijarme en el pesimismo, pero sí es verdad que tenemos las generaciones jóvenes en España son generaciones que, si te das cuenta, han socializado entre dos grandes crisis, ¿no? O sea, porque la del 2008 fue una crisis que empezó siendo una crisis financiera, pero fue luego la tormenta perfecta, ¿no? Acabó siendo una crisis de dimensiones
bancaria,
económica, social, inmobiliaria, política, institucional. Y luego ya ha venido la crisis del COVID, que además ha tenido a los jóvenes, en sus casas, con unos problemas que veremos de salud mental. Yo siempre creo que tenemos que hablar mucho más, ya que tengo un micrófono,
claro,
¿no? De todos los efectos que todavía no podemos medir, pero que seguramente son preocupantes, ¿no? Y cuando hablamos de las cosas que hay que hacer en este país, salíamos muchos a aplaudir al balcón a las 8 y lo que hay que poner es más recursos en la sanidad, también para que se traten este tipo de cosas, ¿no? Pero yendo al tema que me preguntabas, es verdad que los jóvenes han socializado entre dos crisis y además con una precariedad que ya venía de antes y se ha intensificado, y con un mundo digital, que yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ahora la directora de FAD, que yo quiero agradecer, que es muy importante que estas instituciones estudien, nos ayuden a hacer un análisis, ¿no? A todos mejor, también desde la Fundación le procuramos y tenemos un programa que se llama Genera, que también sacamos informes sobre los jóvenes en España y a nivel comparativo con Europa, y es importante para entender qué está pasando, ¿no? Y el tema digital es que es otro tipo de lenguaje. La pornografía a la que acceden es de una violencia terrible, ¿no? Es una cosificación horrorosa. Y entonces yo creo que la combinación de todos estos factores pues hace que vemos cosas tan preocupantes como la que nos estaba contando Beatriz.
Un paréntesis. Fundación Felipe González. Uno lo ve desde fuera y dice, pues se dedicará a sus prospecciones, sus análisis, las conferencias sobre América, el futuro de Europa. ¿Por qué os interesa tanto esto de los jóvenes?
Pues porque nos interesa el futuro. Y el futuro de un país, o sea, a mí también me molesta mucho el discurso de la gente que dice solo los jóvenes o solo los mayores. Quiero decir que aquí lo que tiene que haber es un pacto,
claro.
El contrato social, exacto, el contrato social es un pacto entre muchas cosas, también entre generaciones, ¿no? Y es verdad que seguramente en nuestro país muchas de las políticas públicas además ya contienen una brecha generacional, ¿no? Yo siempre digo, oye, hablamos, fíjate, muchísimo de pensiones, son muy importantes, no digo en ningún caso que no tengamos que hablar de esto, pero hablamos muy poco de guarderías, ¿verdad? Entonces eso, digamos que ya es una brecha generacional en nuestra manera de afrontar las prioridades públicas, políticas, incluso sociales, ¿no? Y esta brecha es preocupante, y como nos preocupa el futuro, pues desde la Fundación Felipe González modestamente queremos contribuir con este programa que se llama Genera, que tiene que ver con generación y con generar análisis y propuestas cuando pueda ser sobre este tema de los jóvenes en España, porque aquí la gran pregunta, yo no sé lo que piensas tú, pero yo creo que es si estamos hablando de un cambio de magnitud, es decir, porque hay más precariedad, o de un cambio de latitud. O sea, es que ha cambiado muchos conceptos, ¿no? Como, por ejemplo, el acceso a este mundo digital. Y yo no lo tengo claro. O sea, te mentiría si super... No lo tengo claro, ¿no? Creo que se mezclan muchas cosas, pero sí que es verdad que es un tema preocupante. Sí. Yo tengo unos hijos adolescentes y, oye, hay veces que usan un lenguaje que digo, pero oye,
no me estoy enterando de nada. Pero una de las cuestiones es, este cambio es global. Ya sea en cuanto a la latitud, es un cambio global. Pero ¿por qué en España la magnitud es mayor?
Pues porque
tenemos, es un problema,
sí,
¿eh?
Sí, pues porque digamos que yo creo que una, así como creo que el antes hablábamos de sanidad y creo que el pacto de la Ley General de Sanidad que se hizo en el 86, digamos, ha permitido, ¿no?, que no sea reversible y tal, pues en educación hemos tenido 8 leyes de educación en nuestra democracia.
Y si me apuras, una 8. Tras otra, más descentralizaciones, bueno, cada una peor.
8 leyes de educación, por tanto no tenemos un sistema estable ni para evaluarlo. Como ha dicho también antes Beatriz, yo creo que esta falta de consenso, que parece, cuando pides consenso pareces ahí un conservador, pero es que, no, perdona, es que todo sea una bronca política, tiene consecuencias que a veces no vemos, pero están por debajo.
Sin duda.
Están por debajo. Y a mí, hay muchos de estos jóvenes, lo que están respondiendo, también me parece una reacción a muchas cosas. Entonces yo digo, ¿eso significa que tenemos de dejar luchas como la feminista? No, pero igual que las tenemos que plantear de otra manera si queremos que sean una conquista de toda la sociedad.
Sí, porque si no, dentro de X años, del control del móvil al bofetón, no hay nada.
Claro.
Y a partir de ahí...
Esta cosa del control, fíjate, pues, es una cosa tremenda, es atroz, ¿no? O sea, que dejen las chicas mismas que sus novios, no les parece mal que lean sus WhatsApps porque me quiere.
Me quiere,
¿no?
Así.
Perdona.
Es que de ahí a la violencia es una evolución.
Entonces, yo creo que tenemos un mercado laboral precario, tenemos un sistema educativo con carencias y luego los problemas que compartimos con muchos otros países de nuestro entorno.
¿Compartes la afirmación, por vuestros estudios o por tu opinión, de que los jóvenes españoles, por primera vez en decenios, viven peor que sus padres? ¿O van a vivir peor que sus padres?
Mira, esa es una gran pregunta que me discuto a veces hasta con amigos míos, ¿no? Porque es verdad que tienen acceso a muchas cosas que no tuvo mi generación y que tuvo menos la de mis padres, ¿no? Muchas cosas que son bienes sociales, pero lo que sí que creo que se ha roto, y otras muchos peores, por ejemplo, la precariedad, ¿no? Pero sí, lo que sí que creo que pasa es que la idea de progreso se ha roto. O sea, hay una incertidumbre respecto al futuro muy grande, y cuando la gente no tiene certezas, pues lamentablemente el miedo se apodera de ella, y cuando el miedo, o sea, del miedo al totalitarismo, en todas sus formas, también en las privadas, el trayecto es muy corto, ¿sabes? Entonces yo creo que es la incertidumbre, y ahí la educación y también lo que hacemos desde, digamos, el ejemplo de la política es muy importante. Se tiene que aprender a convivir con la incertidumbre y diciéndole a la gente, igual no hay certezas absolutas, pero sí que voy a intentar dar ciertas seguridades, ¿no? Eso es más fácil de decir que de hacer, pero tendríamos que intentarlo.
Y ya casi para terminar, estamos hablando de ese gran pacto social, de ese futuro inexorable que son nuestros hijos y los jóvenes, ¿y ellos? Quiero decir, ¿ellos qué tienen que hacer, aparte de nosotros? Porque esos jóvenes ya son maduritos, ¿eh?
Muchos sí, ellos qué tienen que hacer, pues...
Con 18, con 19, con 20 años, nosotros, en general, ¿eh?, teníamos otros planteamientos de los que tienen ellos. ¿Y eso también tiene su porcentaje de culpa o no?
A mí no sé si me gusta hablar tanto de culpa como en qué momento te responsabilizas de las cosas, ¿no? En el sentido, es verdad que la... O sea, si no estamos ofreciendo un horizonte de emancipación personal, y personal no significa solo un trabajo, significa también otras cosas, que para mí es lo que va asociado a la responsabilidad. Claro. Es decir, yo desde este punto de vista soy más irresponsable que lo fueron mis padres, que empezaron a trabajar antes que yo, que tuvieron una hipoteca
mucho, y las madres ni te cuento.
Mucho antes que yo. Entonces, es verdad que la responsabilidad con uno mismo, pero también con la sociedad que te rodea, viene acompañada de cuando tú te sientes capaz de emanciparte, insisto, desde una perspectiva amplia, ¿no? Y yo creo que, pues, claro que les tenemos que exigir responsabilidad, pero también les tenemos que permitir que la tengan, ¿no? Y ahí es donde dar oportunidades sigue siendo tan y tan importante.
Rocío Martínez de San Pérez, siempre es un lujo hablar con la directora de la Fundación Felipe González.
A vosotros, muchas gracias por el piropo, inmerecido en todo caso.
Suerte.
A ti, hasta luego.
Esta noche hemos hablado de jóvenes, de adolescentes, de la economía, su situación laboral y del futuro, y claro, de los resultados de esa encuesta de la FAD, que es lo mismo que hablar de la educación, y las dos cosas van clarísimamente unidas.